La entrevista en Hora Puente.
Entendió la poesía como su, como una forma de ser, de su ser. Todo lo demás fueron accidentes.
Fue profesora, traductora de Shakespeare o música.
Sin embargo, la poesía no fue accidental. Su poesía fue ella.
En el centenario del nacimiento de Idea Vilariño, Hora Puente recibe a Ana Inés Larre Borges, crítica literaria, editora y responsable del acervo de su obra. Buenas tardes, Ana Inés. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Gracias. Bien. Por venir, Ana.
No, a ustedes.
La primer pregunta que te queríamos hacer tiene que ver con que vos has dedicado tu vida a la obra de Idea Vilariño. Has puesto un montón de energía, un montón de interés, un montón de trabajo.
Sí.
¿Cuándo surge tu interés por Idea Vilariño?
Bueno, surge hace muchos años ya. Yo estaba terminando el IPA, primeros años 80, y surge en un estudio de grabación, bastante más patético que este, que estaba muy flamante. Era en la Radio Centenario, entonces la radio vivía de otras cosas, era una radio como religiosa, entonces habíamos mucha gente joven que nos dejaban un espacio sin comprar el espacio. Entonces nos sacábamos las ganas de hacer radio, a veces conseguíamos un avisador. Y bueno, y yo hablé de Idea, y alguien le avisó, se ve, y entonces me llamó. Y me invitó a su casa. En ese momento vivía en el Palacio Salvo. Y allá fui. Y y bueno, yo obviamente la admiraba mucho, la leía mucho, como tanta gente. Y y bueno, y la conocí. Y ahí sí fue como un contacto casi que con el mito, porque eran las luces medias bajas, un apartamento muy pequeñito donde vivía en ese entonces con quien era su esposo entonces, Jorge Liberati, y tapado de libros, y se sentó en un sillón y ya me contó un poco sus cosas de su enfermedad y sus cosas de Onetti. Así que ese fue el primer acercamiento.
Hay una imagen que me resulta muy cinematográfica, que es la idea de Vilariño viviendo en El Salvo, en uno de los edificios más icónicos de la ciudad de Montevideo, y muy montevideano, muy uruguayo también en algún sentido.
Claro, en ese año vivía ella y vivía Armonía Sommer, las dos.
¿Las dos viviendo en El Salvo?
En ese momento sí. Wow. Pero bueno, viste que esas cosas después se ven así, se leen como mitos. Simplemente era
una casualidad.
Bueno, sí. Bueno, habían estado juntas además históricamente. Trabajando, cuando Idea trabajaba en la sala como bibliotecaria, en la sala de Bellas Artes, ahí en la plaza. Y y Armonía tenía cargos, ¿verdad?, en la educación, porque eso dependía de secundaria.
¿Cómo fue encontrarte con alguien que admirabas tanto?
No, en ese momento, bueno, yo qué sé, no sé, yo tomaba todo muy natural. Además, a veces tuve esos impulsos, ¿no? A Borges lo fui a ver.
¿Conociste a Borges personalmente?
Sí, lo admiraba tanto. Wow. También que, bueno, fui a Buenos Aires y lo llamé por teléfono y me dijo, venga. Le gustaba recibir orientales, no era difícil ver a Borges. Lo que yo sí, bueno, en ese momento pensé que tenía que no tenía que sacar una nota, que eso era una especie de peregrinación personal, y no le hice una nota.
Borges también era
lo
ídolo,
escribí,
era
un ídolo
en ese
hacía.
Momento para vos.
Para mí sí, dos ídolos un poco incompatibles, porque a Idea no le gustaba a Borges.
Bueno, pero.
Pero no importa, sí. Uno tiene derecho. Claro. Uno tiene derecho.
No tenían por qué enterarse tampoco.
Bueno, sí, sí. Con Idea, que tuve después mucha confianza, sí. Discrepábamos.
¿Se puso en eso. Celosa, Idea, con que fuiste a ver a Borges? ¿O no?
No.
En absoluto. Bien, en una entrevista con Elena Poniatowska, Idea expresa que ella sentía como una gran contradicción entre publicar su obra. ¿Ella te comentó alguna vez acerca de este sentir que le generaba mostrar sus poemas?
Yo no sé, ahí sí que se confunden lo que sabemos de un poeta, ¿verdad?, con lo que nos dice después en un trato que llegó. Yo después quedé más cerca de ella porque, bueno, era mi pareja, Beto Reggioni, entonces su editor, ¿verdad?, en Arca. Y bueno, y de venir a casa, y una amistad ya. Y después la heredo a ella un poco para editarla a través de Beto, digamos. Que ya llegó ese conocimiento más cotidiano, te diría, y Idea no estaba en pose de poetas, era muy natural hablar con ella, más natural que hablar con otros integrantes del 45, que uno sentía que tenían la edad ya lejana a la de uno, ¿no?, y que tenía que ser como más polite, ¿no? Y con ella no, porque era como muy directa realmente.
Cuando,
y divertida incluso, un gran sentido del humor.
Cuando acabas de deslizar la generación de 45.
Ajá.
Una generación muy importante para el desarrollo de la literatura en el siglo XX, de la cual Idea fue una de sus integrantes más geniales.
Sí.
Bien, ahora algo que me parece que atiende a esto de la genialidad de Idea Vilariño, ella tiene una forma muy especial de ordenar sus poemas y de construir sus libros, que no tanto guiado por criterios cronológicos, sino por, bajo cuatro grandes títulos: Nocturnos, Poemas de Amor, Pobre Mundo y No.
Sí, eso empieza en los años 50, es decir, en la gran década en que, bueno, se termina de construir una voz súper poderosa.
Claro, como una conceptualización.
De los grandes poemas, ¿no? Y en ese momento que ella publica, ¿verdad?, primeros Nocturnos, ¿no?, en el 55, 10 poemas nada más, 10 poemas después en el 57 con Poemas de Amor. Pensó que eso iba a ser todo, hasta que en el año 66 se empieza a encontrar poemas que no entraban en esa zona, porque ella creía que se construyen los libros, no solo la obra. Y como crítica, además, siempre presta mucha atención a eso. Y le reprocha a veces a sus poemas, muy poetas admirados, como Delmira Agustini, que por qué dejó los poemas anteriores en los cálices vacíos, que eso le quitó fuerza. Se enoja con los editores de otro gran admirado, que es Julio Rey Reisig. Bueno, tenía una conciencia muy, muy clara de eso. Y además, si uno mira sus poemas, sus obras completas, los poemas que pone para cerrar un poemario siempre son poemas muy bien elegidos, a veces por su contenido, un contenido de fin, de que todo se acaba, de despojamiento, a veces pues, como un impacto. No es cualquier poema, no es nada es casual, todo es parte sí de esa obra. Y en un momento dice, bueno, también migraron por eso algunos poemas de un libro a otro, ¿no? Eso, yo ahora que hice la última edición, hice una edición anotada, cuento la historia de cada libro al comienzo, brevemente, pero se ve que eso es parte de hacer poesía, también es cómo la ordena, cómo los distribuye, cómo los pone por afinidades. Después puso Pobre Mundo, que tiene dos partes, porque todo el mundo tiende a pensar que es solo lo político, Pobre Mundo, pero también Pobre Mundo, el primer apartado, son los poemas de la naturaleza, poemas cósmicos sobre el mar, sobre el cosmos, sobre el sol, la luna, con la naturaleza que nunca es pequeña, todo en Idea es abismal, todo es grande, ¿no? Si habla de la naturaleza, no es el arroyo, ¿verdad?, de Martí, sino es el mar.
Es el mar.
El mar. Ahora, tan hondo, agonizando en vano, es uno de sus versos, o el mar, padre de mi silencio. Hay que decir algunos versos para hablar de Idea Vilariño, ¿no?, para ver dónde está esa poesía.
Me encanta, pero Idea Vilariño para principiantes. Por ejemplo, ¿cómo son? Vos hablaste de afinidades. Estos cuatro libros, ¿cómo son? ¿Cómo es cada uno?
Y bueno, los Nocturnos, lo dice la palabra, que rinde un poco homenaje al nocturno de la música. Para Idea, la poesía es música. Y rinde también, ¿verdad?, homenaje quizás a Darío, a Rubén Darío, el de los Nocturnos, ¿no? Y rinde homenaje a la noche, la poesía de Idea. Esos reúnen la poesía más metafísica, la poesía más nihilista, la poesía del deseo de muerte, heideggeriana, si se quiere. Bueno, pero más sobre todo metafísica, diría yo, del pensamiento, filosófica. Los poemas de amor es la poesía amorosa, ya sea en su celebración, en su erotismo, en su soledad, en su desamor. Y Pobre Mundo son esos poemas del primer apartado, son poemas a la naturaleza. En general los escribió en las Toscas, pero la naturaleza, como decíamos, es o las estrellas, o la noche, o el mar, ¿no? Es una naturaleza abismal. Y la poesía política, que ya la hace de una forma muy, muy particular, porque es una poesía muy íntima. No las canciones son épicas, pero a diferencia de otros poetas políticos de los 60, si uno va a los poemas de Idea, son súper íntimos. A veces es ella, ¿no?, recibiendo en su casa y diciendo una puteada porque ganaron, ¿verdad?, en Nicaragua los sandinistas.
Como una micropolítica, así como mucho más chiquito.
Subjetivo. No sé si chiquito, pero es dicho desde... O el poema al Che, digo que no murió. O el poema... O ahora que estamos rescatando algunos poemas que ella dejó inéditos, ¿no? Y hay poemas políticos. A un muchacho que conoce que iba a pelear a Vietnam, un puertorriqueño. Entonces es a partir del conocimiento, que no se sabe si es en un avión o en un aeropuerto, y de ese muchachito tan frágil y de lo que ella siente, bueno, aparece ese tema, que era un tema, ¿no?, de la guerra.
Sí, coyuntural de aquel momento.
Sí.
Ana Inés, hablamos, bueno, de la intimidad que representa toda su obra. Vos sos responsable de ese acervo. ¿Qué se siente, bueno, tener frente a ti todo ese material?
Bueno, eso ha sido una historia larga y no tan grata como uno pensaría, que es poder estar con los papeles, porque bueno, no es un secreto, aunque ahora estamos celebrando la poesía y el aniversario y ese no es el tema principal, pero es verdad que eso no fue respetada su voluntad, se desmembró el archivo que ella cuidó y que preservó tanto, se vendió a la Universidad de Princeton en una venta que yo...
Ilegítima.
Es ilegítima porque contraría su testamento, pero ahora me he enterado, porque yo no tenía... Yo soy investigadora literaria, claro, no policial, no. Pero me he tenido que enterar de cosas, y bueno, una de las cosas es que no, que la ley del patrimonio del año 70, que es la que está vigente, no permite que se vendan de ninguna manera manuscritos de escritores. Y bueno, o sea que además de ilegítima, es ilegal, fue ilegal esa venta. Pero a raíz un poco de esa lucha, que hubiese preferido sorteármela, bueno, ahora están, y conviene decirlo porque esto lo puede escuchar mucha gente que le interese, en Princeton, como una super excepción, pusieron a partir del año pasado los poemas de Idea, de los cuadernos de Idea, eso que es lo peor que se vendió, pero solo eso pusieron, porque en ese archivo después vendieron cosas menos importantes, no sé, con fines, me imagino, lucrativos. Pero esos poemas que se reclamaron como lo que faltaba aquí para estudiarla, están en línea. Y tanto que ahora que se está preparando una nueva edición de la poesía completa, yo me tomé el trabajo de anotar ahora la página donde está el poema. Para que el que tenga eso, si quiere ir y mirarlo, copiado en Princeton, pueda, digitalmente. Bueno, es un aviso práctico para los fans, pero que también me sorprende porque nadie lo ha dicho, ¿no? Porque ahora ya eso se hizo público, se sabía. ¿Y por qué nadie dijo? Bueno, ahora los pusieron en línea.
Para el club de fans.
Pero ya están. El gran club de fans, sí.
Pero tiene muchos... Mucha gente joven le gusta la poesía de Idea Vilariño. Es algo que veo. Muy citada en Instagram, por ejemplo.
Y yo creo que han habido sucesivas generaciones de jóvenes, ¿verdad? Imantados. Y creo que, bueno, y de adolescentes, te diría. Y creo que hay algo que concuerda con ese sentimiento adolescente, ¿verdad? Que es todo nada. Es la época de las grandes... de los grandes pensamientos, de las grandes cosas.
Las grandes tragedias.
Y del gran dolor, claro. Adolescente viene de adolecer, de sentir dolor. Después cuando nos ponemos viejos nos olvidamos de eso y pensamos que todo es rosa, ¿no? Y no, son...
Bueno,
épocas,
justamente ahora, una víspera, bueno, de la noche de la nostalgia, ¿no? Uno se echa la vista atrás y añora cosas que a veces no eran tan así.
Claro, también yo creo que igual se puede a veces añorar la intensidad, ¿no?
La intensidad
de la juventud y así como y la poesía de Idea en eso es así, porque recuerdan ese poema que dice: el loco amor que todos o que algunos pedimos de rodillas, ¿dónde está?, ¿no? la vida, ¿dónde está el loco amor que todos o que algunos pedimos de rodillas? Y bueno, eso es lo que nos da. ¿Por qué nos exponemos a una poesía? Decía una vez Karina Blixen en un escrito, que nos muestra todo lo duro, que nos hace padecer. Yo creo que nos gusta, a los que nos gusta, porque nos hace sentir vivos y en el dolor aún, ¿no? Entre, decía Faulkner, ¿no? Entre la pena y la nada, elijo la pena.
Y porque los poemas satisfechos, por lo general, no son tan interesantes como los que no. Los que hablan de este.
Puede ser, yo no sé si eso es un absoluto, pero puede ser, en determinadas formas de la sensibilidad es así.
Es un poco
igual
más
ella
aburrido.
También sabe cantar, ¿no? Pero enseguida avisa que lo que canta es fugaz.
Hoy estuve escuchando algunos poemas de Idea Vilariño, leyendo algunos y claro, es como, está buenísimo, pero tampoco me gustó, no un lenguaje muy complejo, sino como algo no difícil de leer, no muy árido, sino algo bastante...
Es que ella hace gran poesía con las palabras más comunes que
claro.
usamos todos nosotros. En el Río de la Plata, decía Gregorich, y tiene razón, es un lenguaje muy rioplatense, muy cercano, y además es sobre todo nombrar. Ella se fue despojando de los adjetivos, de los cualquier cosa que sea adorno, ¿no?
Sí, de un poeticismo estéril en su caso. Pues ya me parece que va muy a la palabra correcta.
Y es despojada, es descarnada. Hay otra forma de hacer poesía, pero ella la hace así, fuerte y directa, sí. ¿No? ¿No? Yo tampoco me niego a alguna poesía que sabe ser suntuosa y nos encanta. Pero la poesía de ella llega por otro camino, que es el,
claro.
La cosa más ascética, ¿verdad? Austera, y cómo crear, pero es muy sabia y eso lo fue muy tempranamente en el ritmo, en la música,
y,
¿no?
Y eso era fan de Herrera y Reisig.
Porque totalmente.
Herrera y Reisig no parece ser tan así.
Pero es que Idea Vilariño es una formalista. Lo que pasa es que combina esa cosa de orfebre, de cantar, sí. De hacer música, de que el ritmo, el famoso ritmo que siempre se habla en su poesía, con un patos, ¿no? Muy tremendo. Pero ella incluso como teórica decía, no, un poema no tiene por qué tener incluso contenido, puede haber poesía sin contenido, decía eso es una cosa radical, formal.
Sí, lenguaje, ¿no? Lenguaje al palo.
Así. Pero sí, pero que tenga. Pero después, claro, también admitía, es muy bueno el diálogo que tiene ella con Albistur porque hablan todo el tiempo de poesía, es muy lindo ese diálogo que está ahora en las poesías completas. Y ella le dice, bueno, no, en mi caso siempre, difícilmente podría decir que el contenido sea un poco tenue, no, es pesado.
Es ahí.
Es pesado el contenido, pero también va siempre con ese decir. Saber sí,
minimalista,
decir.
No sé cómo catalogarlo, pero simple, sencillo.
Sí, es como...
De apariencia sencilla.
Sí, sí, es verdad, es de apariencia sencilla. Sobre todo en lo semántico, quizás, ¿no? Va eligiendo... Y hay evoluciones también en su poesía. También es verdad que esas mismas palabras que son austeras y como... Sí, simples, corrientes, después toman cierta violencia en la poesía última.
Estaría bueno, poemas recobrados, creo que estaría bueno. Se viene, la semana pasada se presentó la primera entrega de poemas recobrados, proyecto del equipo de investigadores de la Biblioteca Nacional, que vos liderás.
Sí.
¿Cómo viene este proyecto de edición?
Bueno, entregamos la primera parte, que estamos terminando porque hubo que llegar así, ¿no? Para el 18 con fecha fija y es un trabajo minucioso y bastante complejo. Entregamos ahora el de su juventud. Es decir, desde 1931 son los primeros poemas, salvo uno que ella había recuperado ya en la vida escrita, que se sabía de memoria, escrito antes de ir a la escuela. Pero si no, el primero es a los 10 años, o sea que son poemas infantiles, pero muchos, ¿no? Muchos. Y de su adolescencia y juventud, o sea que se divide en dos partes esto y llega hasta el año 44, sus 24 años, ¿verdad? Antes, previo a lo que fue la publicación de La Suplicante, su primer libro. Y esto lo que tiene de interés es que vemos, porque siempre los críticos pensaron o dijeron o escribieron que Idea había nacido ya con ya hecha su voz poética, como si fuese Atenea de la cabeza de Zeus. Sí, claro. Y bueno, aquí vemos que no, que se fue construyendo, ¿no? Desde un don que evidentemente tuvo. A ella tuvo muchas vocaciones, hoy hablábamos de eso, ¿no? Pintaba, hacía música, ¿no? Tocaba el violín, primero tocó el piano y hasta que se decide por la poesía. Pero obviamente había un don. A ella le decían que en música tenía oído absoluto. Yo no sé si lo tenía en música. Los que saben de eso dicen que es muy difícil. Pero para la poesía sí parece haberlo tenido. Mm. Incluso en esos primeros poemas que rescatamos, alguno un poco pueril, ¿no? Con cosas bien adolescentes, hay como una forma.
Se deja ver la esencia detrás.
Se deja ver el oído para la música, y además la certeza a veces para elegir palabras.
Recordemos también que la poesía es algo que se asemeja bastante a la música, ¿no? Porque sí.
Hay gente que dice que la poesía es un subgénero de la música, que es una forma melodiosa de las palabras que surge de otro lugar.
Sí, hay.
¿Quién lo sabe?
No, claro, pero hay poetas que apuestan mucho a eso y otros menos, porque buscaron, exploraron otras zonas, exploraron la poesía en prosa que existe.
Sí, claro.
O exploraron el poema en la página. Hmm. Pero Idea está en la gran tradición de Verlaine, en la gran tradición también de Darío, de que la poesía es música. Bien. Y siempre se enojaba si le decían que escribía en verso libre. No hay nada menos libre que el arte y que la poesía, decía.
Uy, mira qué buena frase, me tiraste al final. Bueno, Ana Inés, nos tenemos que ir.
Bueno,
pero
muy bien.
Con esa frase, muchas gracias.
A ustedes.
Pasó Ana Inés Larreborges y bueno, podemos seguir hablando otro día del centenario de Idea Vilariño. Pasó entonces por Hora Puente.
Hora Puente, refresca tu mente.